Al principio de la Torá habla de la creación del mundo y todos los sucesos que luego llevaron a la esclavitud de Egipto y la siguiente salida y recibir la Torá. Cuando los judíos salen de Egipto, durante esa salida, incluso antes, ya Dios les enseña la mitzvah de el Rosh Chodesh, de celebrar, santificar el principio del mes, particularmente el mes de Nisan, en el que ellos se encontraban, que a partir de ese momento sería el primer mes de todos los meses, es decir, el Rosh Hashaná del pueblo judío. Hasta ese entonces el pueblo judío no existía y empieza a constituirse como pueblo y encaminarse a entregar la Torah, y su primera mitzvah es esta: conocer que este es el primer mes de todos los meses. Y la cuenta de los meses va a partir de Rosh Chodesh Nisan. Es una gran pregunta. Si la Torah es un libro escrito a partir del Sinai en adelante, a pesar de contar los acontecimientos previos, ¿para qué un libro de instrucción, de guía, de enseñanza, para que el pueblo de Israel particularmente sepa lo que Dios quiere y el propósito de la creación? ¿Cuál es la necesidad de contarnos y relatarnos cómo se creó el mundo y qué pueblos existían antes de que surja Abraham y toda la historia de Abraham, etcétera? ¿Para qué? ¿Qué aporta a, digamos, al grano de la cuestión, al hueso, al objetivo final? A ver, no es una pregunta tonta. Es decir, ¿quién no quiere leer Bereishit? ¿A qué persona cuestionaría que Bereishit es innecesario? La creación del mundo es fascinante, poder al menos meditar y pensar, imaginar cómo sería una creación en 7 días, todos los detalles, todas las historias que ocurren en Bereishit son emocionantes, son maravillosas. ¿Por qué, digamos, se cuestionaría que un libro, particularmente lo que sería el best-seller más impresionante de toda la historia, quién cuestionaría que comience con Bereishit? ¿Por qué tendría que empezar directo con las instrucciones de cómo cumplir las mitzvot? Con la primera mitzvah de festejar Rosh Chodesh, el primero del mes. Toda pregunta en la Torah es una verdad, más allá de que es una pregunta y que hay una razón por la cual Bereishit se tiene que empezar así, como mencionaré en breve. Pero toda pregunta es verdad. Y como es verdad, tiene un lugar eterno. Hay dos cuestiones. Bereishit, por un lado, la creación del mundo, por un lado, y el objetivo de la creación, lo interno de por lo cual Dios creó el mundo. Hay una discusión similar en la Gemara. Hay dos opiniones. Rabbi Yoshua dice que el mundo fue creado en Nisan, no fue creado en Tishrei. O sea, particularmente fue creado el 25 de Adar, así como el mundo fue creado el 25 de Elul, para la opinión de Rabbi Eliezer. El hombre fue creado en Tishrei, entonces en este caso el hombre fue creado en Nisan, para la opinión de Rabbi Yoshua. Ahora, estas dos opiniones no son contradictorias. Creo que están discutiendo. Ya todos sabemos que el Rosh Hashaná, la creación del mundo, fue el 25 de Elul, y la creación del hombre es el Rosh Hashaná, el primero de Tishrei. Rabbi Eliezer, cuando dice Tishrei, se refiere a la parte externa de la creación. Sí, en la práctica la creación fue creada en Tishrei. Pero Rabbi Yeshua dice que el pensamiento, la intención, cuando uno antes de hacer algo planifica, proyecta, para qué lo hace, por qué, cuál es la finalidad, a dónde querés llegar, el objetivo final fue pensado en Nisan. Más allá de que son meses, pues es difícil imaginar que Dios, dentro de Dios, existen los meses antes de crear el mundo, antes de crear el tiempo. El concepto Tishrei se refiere al concepto en el cual las cosas son superficiales, las cosas están limitadas y contextuadas, formateadas de acuerdo a un cierto valor y estructura. En cambio, Nisan corresponde a todo lo que es un Nes, un milagro, algo maravilloso, algo que está por arriba de la naturaleza, ilimitado, algo que viene por parte de, es como lo que uno sueña que sean las cosas, lo que uno imagina que sea, lo que uno quisiera que sea. Y después están las cosas como son en la práctica, como suceden. ¿Por qué? Según la opinión que dice que la creación del mundo en pensamiento ocurre en Nisan, Nisan se corresponde a un valor y una energía ilimitada, porque el pensamiento de una creación limitada ocurriría en un estado ilimitado de Nisan. Cuando Dios todavía no tiene límites. O sea que Dios es infinito. Y es muy difícil cuando tenés una infinitud de opciones condicionarte. Imagínate en una mesa servida llena de cosas diferentes para comer, de todo tipo de cosas, de un extremo a otro, desde postres hasta entradas, cualquier cosa. Es muy difícil tomar la decisión de qué comer cuando uno va a una fiesta y todo se tira de encima. Muy difícil cuando tenés tanto para elegir y tenés que elegir algo. Es que limitarte a algo, ¿no? No puedes meterte todo de una en el estómago y tampoco apreciar todos los gustos al mismo tiempo. Sos una persona limitada, por lo tanto, es limitada tu decisión, tu proceder. Entonces, ¿cómo puede surgir un valor Nisan, un valor infinito, trascendente, en meditar cómo va a crear un mundo físico ilimitado? Hay otra discusión que estos dos mismos personajes debaten, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice que la redención final ocurrirá en Nisan, algo que va a trascender la imaginación de cualquiera, va a trascender las limitaciones, va a venir de arriba de una forma impresionante. Rabbi Eliezer dice que no, va a ocurrir en modo Tishrei. Va a ocurrir de abajo, algo que nosotros conseguimos, nuestros logros a través de todo este exilio, nuestra Teshuvá, nuestro retorno a Dios, es lo que constituye la redención final. Según la Halajá, como dice Maimónides, la redención es provocada, como dice Rabbi Eliezer, por Teshuvá, pero va a ocurrir en Nisan, como dice Rabbi Yoshua. Entonces, no. Surge una pregunta. ¿Cómo una teyubá de índole limitada? Porque ¿hasta qué punto uno puede hacer teyubá? La teyubá depende de lo que uno hizo mal. Digamos, el retorno va a ir de acuerdo a la forma en como uno se alejó. No todos los retornos son iguales. Además, hay un límite para el retorno. Hay una estipulación, una jerarquía para cómo retornar. ¿Sí? Cómo conseguir el retorno, un camino para volver. Pero cómo eso puede ocurrir, ese tipo de redención puede provocar que al final de cuentas sea una redención ilimitada y final, eterna, en la que todos podamos vivenciar una ida y no un retorno al exilio, como ocurrieron en las redenciones anteriores. Entonces, y la Halajá dice que esa fusión de opuestos existe, lo limitado con lo ilimitado pueden convivir. Una teyubá puede convivir dentro de una ilimitación también, junto con la esencia ilimitada de la revelación divina. Entonces, quiere decir que esto es una verdad que hay que apreciar y lograr entender. La pregunta es cómo. Para poder responder la pregunta, hace falta aclarar que hay una diferencia entre cuando el pueblo de Israel vivía junto al templo de Beit HaMikdash, estaban en un nivel espiritual elevado y experimentaron una relación divina de lo más sensacional, pero todo venía de arriba. Incluso quizás una persona que no hacía nada espiritualmente para elevarte, ibas al templo y veías experiencias y milagros divinos. Por lo que, aunque eran cuestiones divinas de lo más trascendentes, al ser que uno no lo podía absorber como una trascendencia, porque a fin de cuentas uno está limitado a lo que puede llegar a asimilar, era una trascendencia no aprovechable y condicionada. En cambio, en el exilio, cuando no está el templo, no experimentamos sensaciones, experiencias y revelaciones y visiones como las que había en el templo. Entonces, al ser que no experimentamos eso, estamos en un nivel espiritual tan bajo que cualquier desafío en el cual nos encontramos, no tenemos un recurso trascendental que nos saque de nuestro Egipto, de nuestra limitación. Entonces, ¿cómo logramos trascender los desafíos? Agachando la cabeza y siguiendo adelante. Ahora, cuando yo me refiero a desafíos, para la Torah, desafíos son que uno quiere cumplir lo que dice la Torah y se le impone un obstáculo, algo que contradice a lo que dice la Torah, y por dentro uno está incómodo y por fuera también, o sea, una situación incómoda en la cual te pone en duda tu fe. Bueno, uno no tiene que ver con la fe, los desafíos tampoco son tan fuertes ni tampoco se espera de uno que los trascienda. La trascendencia real de un desafío es cuando uno se encuentra con dos opuestos, cuando uno en verdad quiere cumplir lo que Dios dice, pero se le presenta una situación que la contradice, y cómo se logra sobreponerse si uno no ve la divinidad y no tiene evidencias reales y experiencias sensoriales maravillosas como la vida en el templo. Entonces se logra a través de una especie de aceptación, una abnegación, de entrega, y esa entrega es propia del exilio. El exilio es compatible con la entrega, porque uno ya tiene todo regalado, servido, es fácil, digamos, seguir a una revelación que está presente. Pero cuando está presente, es mucho más difícil y el desafío se vuelve más desafiante, valga la redundancia. Por lo cual, lo que se espera de uno es una completa negación, seguida adelante. Entonces, el exilio es compatible con lograr la revelación de Dios en nuestras vidas a través de algo que surge de nosotros, que es la aceptación y la negación de uno mismo, la negación de lo que uno quisiera hacer, pero no puede porque no es lo correcto, y seguir adelante, ese bitul que uno hace, que lo hace uno, es lo que uno da de uno mismo, logra una revelación ilimitada, la redención final. Es decir, esto explicaría cómo una redención de índole ilimitada, de índole Nisan, que ocurre en Nisan, viene a través de un servicio de teyubá, de cambio en la persona que es Tishrei. Porque hay un dicho que dice que los judíos al final del exilio van a ser teyubá. No es que ocurre, a ver, no es que al final del exilio prometen de que todos van a volver de una forma en la cual se van a dar cuenta que la verdad es la Torah, de una forma en la que se van a esforzar para que eso suceda. Porque la Teshuvah que estipula la Torah, que no es la misma para cada uno, porque depende de dónde uno tiene que hacer Teshuvah, es muy amplio el espectro. Y una Geulá, la que ocurre a través de la Teshuvah de todo el pueblo, podrían pasar miles de años. Pero lo que prometen es que a pesar de que uno va a ser teyubá por su propia cuenta, la teyubá de uno va a traer revelaciones infinitas. ¿Qué quiere decir? Que nuestra teyubá va a ocurrir porque la Torah prometió que va a ocurrir la teyubá. Pero la teyubá ocurre de uno mismo. En esta generación se ve mucho gente que retorna, gente que vuelve, y aunque podría explicar qué es lo que causó que vuelva, no es la teyubá que se habla de... La teyubá es cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer. Como lo sabe, ya se desvirtuó, se desvió por algún motivo, y quiere volver, sabe cómo volver. Pero los que hacen teyubá hoy en día no tienen idea de nada normalmente. Y la teyubá que hacen es como que viene de arriba. De pronto un día decidieron volver, tienen unas ganas de retornar, una sed por eso, pero no se la ganaron porque meditaron de antes. Algunos sí, otros no, hay diferentes historias, pero no hay una regla real de por qué la teyubá sucede. Sucede en todos los rubros, en cualquier tipo de gente y género. Entonces, se logra, en todos por igual tienen un componente en común, que es, se anularon, se dejaron llevar por su teyubá. ¿Y qué causaron? Son una revelación muy grande de divinidad, porque se ve muy evidentemente como en poco tiempo todo este tipo de personas empiezan a cambiar y a transformar su entorno de una forma que pues, llevaría muchos años lograrlo para las generaciones anteriores. Era inconcebible un sabio del más alto nivel estar involucrado en, en una cotidianidad de la sociedad en la que se encontraba, que la gente ni sepa que él es un sabio, igual influencia y logre hacer que su rubro se materialice y se revele ahí en eso la divinidad. Sí, lo ha logrado Maimónides, lo ha logrado muchos de los grandes sabios, pero era una excepción a la regla. Hoy en día es lo normal encontrarse con todo tipo de judíos están metidos en cualquier tipo de ámbito, de doctores, arquitectos, ingenieros, albañiles, estudiantes, universitarios, maestros, lo que sea, y todos logran encontrar el punto en el cual sus vidas pueden seguir siendo lo que eran, pero de una forma de redención y trascendencia espiritual. Y no negar una cosa con la otra. Entonces no es que la teyubá al final de los días sucede por una reacción o una inspiración celestial. Al contrario, los judíos hacen una teyubá motivada por sus propios pensamientos y sentimientos. Pero esos pensamientos y sentimientos se despiertan porque Dios prometió en la Torá que eso iba a suceder. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere que suceda en el futuro, o sea, hoy, es lo que nuestra alma también quiere. La esencia de nuestros pensamientos y la esencia de nuestros sentimientos es justamente la promesa divina, que nuestros sentimientos verdaderos y nuestros pensamientos verdaderos van de acuerdo a la Torah y están sintonizados y fusionados con ella. Entonces, como nosotros pensamos en retornar, esa es la profecía, que nosotros pensamos que queremos retornar, porque estamos de acuerdo con la misma profecía, ya de entrada, es innato, el que profetizó eso es uno de nosotros, es decir, somos nosotros. Y pensamos como él y queremos lo mismo. Solo que no nos habíamos dado cuenta. Vivimos durante un tiempo dormidos. Durante un tiempo soñamos. Como dice Ainu Kejolmim, fuimos como soñadores. Shira Maro del Teilim. Éramos como que soñamos. Un día nos despertamos. Pero cuando nos despertamos, no es que decimos, no, el sueño era nuestra vida real y esto es una ilusión. No, estamos de acuerdo con que nuestro verdadero ser siempre fue hacer las cosas bien y hacer lo que Dios quiso. Ese era nuestro verdadero pensamiento, nuestro verdadero sentimiento. Y esa es la teyubá que promete el futuro, que vamos a revelar nuestra propia esencia. Por eso, si en el final la esencia se despierta y provoca efectos infinitos, ¿por qué tiene que venir sí o sí a través de un medio limitado? Una persona estaba en, antes, ¿por qué no pudo venir esto de un tzadik? Porque una persona que ya estaba metida en esto, de pronto le agarra una inspiración divina superior y hace su teyubá. La teyubá existe en los justos. No es solo rectificar un error, es también tayub hei, retornar la hei, retornar el nombre de Hashem, retornar el Hashem que tenemos adentro, devolverle a su fuente, devolver el espíritu que Dios nos dio, que no es nuestro. Pero no, vino a través de un ser que estaba limitado, un ser que estaba en exilio, un ser que estaba oculto, su alma espiritual. Entonces, ¿por qué? empieza con Bereishit, un libro que nos alienta y nos instruye a trascender. Nos estás contando cómo Dios ocultó y creó tal cosa, y creó la otra, y después hizo este pueblo, hizo este otro pueblo, hubo guerras, apareció Abraham que estaba en contra de todo. ¿Por qué? Historia de Abraham, dentro de todos, es como una inspiración para poder entender de dónde proceden, ¿no?, las ganas de siempre trascender y ir en contra de la corriente para revelar el propósito y la divinidad del mundo. Pero doble Brigitte, a fin de cuentas, no habla de un pueblo y una Torá y una guía instructiva. Es como un relato más que nada cronológico de crónicas de la creación y de los pueblos anteriores. Cuando preguntan, ¿debería empezar todo con la joya y hacer la gem? Este es el primer mes para ustedes. Lo dice la misma palabra, hacer la gem. Este es el primer mes, que sea esto para ustedes lo primero, lo principal. Lo principal, ¿qué debería ser? El propósito, el objetivo espiritual. Cuando vos ves el mundo creo con una bet, no con aleph, porque bet es ocultamiento, es ya una bait, una casa, ¿no? Pero al mismo tiempo es la segunda letra. Ya hay un Dios que está oculto en la creación, no deja su firma evidente para que todos se den cuenta. Y cuesta descubrirlo en la creación. Que se vuelva, sé, que Dios se vuelve evidente. O sea, esto, algo que vos puedas señalar con el dedo. Que se vuelva tu primer mes, tu Rosh Hashaná, tu primera iniciativa, Dios. Tengo que encontrar a Dios en la creación. La creación no vino para ocultar a Dios. El ocultamiento vino para que cuando vos lo reveles, fusionás lo limitado y lo ilimitado. La creación, en modo Tishrei, vino para que vos la vuelvas Nisan, la vuelvas un milagro. En otras palabras, vas a encontrar la maravilla de la cotidianidad. ¿Viste lo que se dice de en las pequeñas cosas encontrar la maravilla, lo maravilloso de lo pequeño, de las cosas cotidianas, de vivir el momento? Y es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque lo cotidiano y lo natural se vuelve obvio, se vuelve rutinario y aburrido, y lo trascendente es aquello que cancela la norma, pero las cosas que cancelan la norma son momentáneas, a fin de cuentas después se pierde la novedad y la sorpresa. Poder lograr, digamos, renovarse dentro de la cotidianidad. Por eso es una pregunta oficialmente verdadera. Y eso pega con la promesa de la Torá. En el futuro dice, se va a hacer Teshuvá. La causa de la Teshuvá, de nuestra propia iniciativa, va a funcionar Nisan y Tishrei. Va a ser, es verdad, una Teshuvá que hicimos porque lo decidimos nosotros y porque nuestra forma de ser es compatible en estos momentos con el retorno. Pero todas esas capacidades y todo lo que nosotros podemos lograr es infinito. Gente que acaba de hacer Teshuvá y ya abre una institución y ya enseña a la gente, no es una hipocresía, es una realidad profetizada. Eso es lo que se esperaba de inicio. Transformar este mundo de ocultamiento no tiene por qué ser jerárquico y lento y todo estar basado en una norma y un código. Se puede hacer un pesaj al código. Pesaj es saltarlo, hacer un salto radical. Un salto radical es cuando uno revela el alma en las cosas. Uno revela el propósito verdadero que está oculto en esa superficialidad. Por lo tanto, inmediatamente de la Teshuvá se viene la redención. ¿Por qué? Es inmediato. Porque es la misma decisión de retornar, que no es que hay que esperar hasta que todo el retorno se efectivice. La misma decisión de retornar ya está provocando inmediatamente una redención final y completa, una redención de dignidad de lo más infinito y trascendente. Eso impacta también en lo que es el mundo. Por eso es muy importante que Bereishit empiece como Bereishit. Pero implícitamente Bereishit siempre fue toda una creación para que le des un valor y un propósito y que la trascienda. No construyó algo que estaba ya así perfectito y completo y así tiene que quedar como una reliquia en un museo. Le contó que lo creó con una bet, que es una letra que le falta al norte. Porque sí, cuando dice Abraham viajó al sur, viajó más a Israel, el sur sería como el lado de la bet derecho, ¿sí? Todo al revés de lo que uno podría ver en un mapa, pero tenés sur y después el norte está como incompleto. Viste, uno que le falta el norte, se dice, es una expresión en español. Perdió el foco. El norte es lo que uno tiene que completar. Darle un foco, una intención, un propósito divino a la creación que superficialmente aparenta ocultar ayer. Por eso es muy importante que entendamos cómo lograr a Jodi Yasser Ajen, que este sea el primer mes, que sea tu iniciativa, tu primera importancia. No es contar el año desde cuando existe el mundo del ocultamiento, sino de cuando empezaste a tomar la iniciativa de trascenderlo y revelarlo. Ya sea cuando uno asumió un compromiso real, su teyubá, cuando comenzaste tu teyubá, comienza en el momento de tomar conciencia de que estaba esta misión a cumplir y que solo vos podías hacerlo. Y si hasta ahora no estabas al tanto de esto, es porque el mundo fue creado así, en modo Tishrei, de que el mundo te limita hasta el punto que no te des cuenta cuál es la finalidad del propósito. Que a joder, ya sea la gema, está oculto. Está oculto. Y hasta que salís de Egipto y pasa un tiempo, es donde empieza a revelarse. Por eso la creación empieza con todo lo que cuente. Después, tiene el Shemot, después el Yetbo, empieza recién el pueblo judío a surgir. Y no al principio. Para enseñarte que todo lo primero que se te presenta es el ocultamiento de la creación, pero tiene un propósito implícito interno, y eso es lo que hay que revelar. Eso depende de cada uno y uno, y aunque depende de cada uno y uno, no está limitado por lo que cada uno es. La labor es más amplia de lo que uno puede hacer, y eso no te hace que abandones la mitad. Uno a veces se desespera y dice, es más grande lo que puedo hacer, no, ya como hoy en día, la edad que tengo y mi forma de ser, no puedo volver a esto, demasiadas cosas. Pero no hay demasiadas cosas, porque vos pensás como Breishit, pensás como es todo un mundo. Hace falta muchas reglas para lograrlo. Es el momento de vos tomar la iniciativa que todo se trasciende. En el momento de tomar conciencia únicamente. Y ahí se pusieron las dos cosas. Lo ilimitado y lo ilimitado. Agud Kodesh.